usted, ¿qué significa realmente estar lleno del Espíritu Santo? Si no está seguro de la respuesta, no se preocupe. No está solo. Hoy en día hay mucha confusión acerca de la tercera persona de la Trinidad. Por esa razón, hoy en Visión para Vivir, los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta clarificarán el papel que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas. Así que prepare su Biblia y sus dedos, pues visitaremos varios pasajes de la Escritura. Este mensaje se titula ¿Es la llenura del Espíritu algo tan importante?
Quiero darle cuatro observaciones en cuanto al mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Primero, el mandamiento está en el modo imperativo. Sed llenos del Espíritu. Esto no es una sugerencia casual, diplomática, reposada, sino un mandamiento directo y firme. No tenemos más libertad para ignorar este deber de la que tenemos para soslayar los mandamientos éticos que la rodean, tales como trabajar duro, hablar de verdad, ser amables, perdonar. Como ve, sed llenos del Espíritu es similar a estos otros mandamientos. De modo que, cristiano, usted que me escucha, permítame amonestarle a que obedezca este enfático mandamiento de Dios. El modo imperativo exige obediencia. En segundo lugar, el imperativo sed llenos está en plural. El apóstol Pablo no está dirigiendo esto a algún grupo especial de personas, o a algún santo súper espiritual de la iglesia de Éfeso, o, dicho sea de paso, a la iglesia en general. Nos dice a todos nosotros, individual y colectivamente, que como cuerpo universal de cristianos, debemos ser llenos del Espíritu de Dios. En tercer lugar, está en voz pasiva. ¿Se dio cuenta de eso? El mandamiento dice, sed llenos. No es, llénense ustedes mismos con el Espíritu. No. Según la traduce la versión en inglés, permitan que el Espíritu los llene. Pero no le asigne a esto más de lo necesario. Así como la persona se embriaga al beber alcohol, así el individuo es llenado con el Espíritu al involucrarse en el proceso que conduce a esto. Por ejemplo, no puedo ser lleno del Espíritu mientras tengo un pecado conocido y no confesado. No puedo ser lleno con el Espíritu mientras al mismo tiempo conduzco mi vida en las cosas de la carne. No puedo ser lleno del Espíritu mientras esté contra la voluntad de Dios y dependiendo de mí mismo. Necesito asegurarme de que he arreglado todos los pecados que han surgido en mi vida, que no he ignorado el mal que he hecho ante Dios y ante otros. Necesito andar en dependencia del Señor diariamente. Jesús enfatiza el mismo pensamiento en Juan 15, donde ordena que permanezcamos en la vid. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 5. Y cuando Jesús dice nada, quiere decir nada. Muchas mañanas comienzo mi día sentado a un lado de la cama diciendo, este es tu día, Señor. Quiero estar a tu disposición. No tengo idea de lo que va a pasar en las próximas 24 horas, pero antes de empezar, antes de beber mi primera taza de café, e incluso antes de vestirme, quiero que sepas que desde este momento y durante todo el día soy tuyo, Señor. Ayúdame a ser una rama que permanece en la vid, apoyarme en ti, a obtener de ti mi fuerza y dejar que me llenes mi mente y mis pensamientos. Toma control de mis sentidos, de modo que sea literalmente lleno con tu presencia, poder y dinámica. Quiero ser hoy tu instrumento, tu vaso. No puedo hacer que esto ocurra. Sin ti no puedo lograr nada, Señor. Por eso te digo, Señor, lléname con tu Espíritu el día de hoy. Esto me ayuda mucho a mí y le sugiero que lo pruebe. En cuarto lugar, el mandamiento de ser llenos está en tiempo presente. Esto es una apropiación continua. No se trata de algún momento demasiado elevado y poderoso que ocurre una sola vez en la vida. Cuando usted experimenta la llenura del Espíritu Santo, desde entonces está siempre en ese punto elevado y jamás se desvanece. En lugar de eso debemos orar, lléname, Señor, para este momento. Lléname a esta hora. Lléname al enfrentar este desafío. Es como decir, Señor, quiero ser lleno, quiero ser usado, quiero estar disponible. Deliberada y conscientemente me hago dependiente de ti. La llenura del Espíritu es como caminar. Cuando somos pequeños, cada pasito es un esfuerzo consciente y un logro magnífico. Pronto aprendemos a dar dos o tres pasos sin caernos. Y antes de que uno se dé cuenta, cuando han pasado 4 o 5 meses, Estamos caminando y ni siquiera pensamos en eso. Andar se ha convertido simplemente en parte de la vida. Con el correr del tiempo, conforme experimentamos su llenura, llega a ser una parte constante de nuestra conciencia y de nuestra vida. Pero empezamos en forma deliberada, lenta y cuidadosa. Al asomar el sol en la madrugada le decimos al Señor, Señor, este es tu día. A medida que pasen las horas quiero andar contigo, permitiendo que tu espíritu tome pleno control. Puesto que te pertenezco a ti y que no hay día desperdiciado, ayúdame a vivir bajo tu poderosa autoridad. Ahora tenga cuidado, por favor, hermano. Sé que al decir esto habrá personas tipo ingeniero escuchando mis palabras. Y esta clase de personas adoran las técnicas. Les gusta el proceso paso a paso, lógico. Les gustan los detalles. Pues aquí tienen los pasos a seguir. Primero que nada, decirle al Señor, esto es para ti, Señor. Segundo paso, Señor, que sea lleno del Espíritu y Señor, este es tu día. Tercer paso, de modo, Señor, que ayúdame a seguir adelante. Pero para andar por fe, por la llenura del Espíritu, no es algo tan mecánico como esto. En lugar de eso, es como si dijéramos, estoy en el proceso, Señor, en el proceso de cumplir tu voluntad. Quiero glorificar tu nombre, te pertenezco a ti, te prometo mi lealtad y fidelidad el día de hoy. Capacítame en mi andar para tener el discernimiento de hacerlo en obediencia y no en desobediencia, para percibir el mal cuando lo encuentro, de modo que me aleje de él. Consérvame fuerte cuando venga la tentación. Guarda mi lengua de decir las cosas que son erradas o de hablar demasiado o hacerlo muy apresuradamente. Capacítame para restringir lo profano y resistir los arranques de cólera. Señor, ayúdame en mi caminar. Lléname con tu espíritu. Toma mis ojos, mi lengua, mis emociones, mi voluntad. Y úsame, Señor, porque quiero estar bajo tu control en forma continua. A esto se le llama el andar cristiano. ¿Qué ocurre cuando somos llenos del Espíritu? En Efesios 5, después de que se nos ordena ser llenos del Espíritu, se nos dicen cuatro resultados de la vida cristiana. Dice Efesios 5, 18 al 21. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, primero, su llenura afecta a nuestro hablar. Para empezar, debemos hablarnos unos a otros. Esto es una parte vital de lo que se llama la comunión cristiana. O como Pablo lo dice en su carta a los Colosenses, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Se da cuenta? Cuando somos llenados con el Espíritu, empezamos a relacionarnos con otros en la familia de Dios. Queremos oír lo que tienen que decirnos. Queremos aprender unos de otros. Y también queremos contribuir al bienestar de los demás. Si vemos a nuestros hermanos y hermanas en una situación peligrosa, queremos advertirles. En segundo lugar, su llenura nos da corazones melodiosos. No solo nos hablamos unos a otros, también vivimos en armonía los unos con los otros. Dice Efesios 5:19, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La vida requiere un ritmo especial. El gozo regresa. Cuando el director de alabanza en nuestra iglesia dirige nuestro culto de adoración, con frecuencia nos exhorta que hagamos de corazón lo que hacemos. Es una de sus frases favoritas. Y es una expresión bíblica apropiada por cuanto la llenura del Espíritu abre nuestros corazones y nos mueve a un desbordamiento entusiasta de adoración. Una de las características de los creyentes llenos del Espíritu Santo es que no tienen que esperar hasta el culto de adoración del domingo en la mañana para poder cantar alabanzas al Señor. Ellos tienen una adoración diaria sucediendo en sus vidas. Podemos ser cantantes, podemos tal vez no serlo, o por lo menos no cantamos en público como yo, pero todos podemos tener una melodía por dentro que brote espontáneamente en nuestras vidas. Y he observado que cuando estoy andando en el Espíritu, casi siempre hay un canto en la punta de mi lengua, porque tengo una melodía que fluye de mi corazón. Hay incluso un sentido más amplio, un deseo de vivir en armonía con mis hermanos y hermanas en la fe. En tercer lugar, su llenura nos hace personas agradecidas. Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las señales indicadoras de la vida llena del Espíritu es la gratitud. Muéstreme un gruñón y le mostraré a una persona que se ha distanciado del Espíritu de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu, hay un abrumador sentido de gratitud. No somos difíciles de complacer. Estamos contentos de tener cualquier cosa que Dios provea. No somos engreídos, ni tampoco remilgados. En cuarto lugar, su llenura nos lleva a someternos los unos a los otros. Vea lo que dice el versículo 21 en Efesios 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu, nos tornamos más sumisos. Si estamos en una posición de liderazgo, un corazón de siervo reemplaza al demagógico y dogmático. Emerge la humildad dirigida por Dios. Si estamos casados, nuestro corazón lleno del Espíritu nos impulsa a desear servir a nuestro cónyuge, no a controlarlo. Por difícil que para ciertos varones dominantes pudiera ser aceptar esto, en el matrimonio debe haber una sumisión mutua del uno al otro, una actitud de dejarse enseñar, una apertura, no solo de parte de la esposa para el esposo, sino también del esposo para la esposa. Es por eso que en el versículo 25 Pablo dice: «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella». ¿Sí? Así como Cristo amó a la iglesia, el esposo lleno del Espíritu ama a su esposa. La sumisión no es una vía en una sola dirección. Una pareja de casados asistió a un seminario dirigido por uno de aquellos demagogos decididos a demostrar que las Escrituras enseñan que el hombre está a cargo de la casa. Fue ese tipo terrible de enseñanza en cuanto a la sumisión que convierte a la mujer como un tapete para ser pisoteado. Bueno, al esposo le encantó. Nunca había escuchado nada semejante en su vida y se tragó el cuento por completo. Su esposa, sin embargo, echaba chispas mientras escuchaba hora tras hora toda esa perorata. Cuando salieron de la reunión aquella noche y al subir a su automóvil, él se sentía embriagado con fresco poder. Al dirigirse a su residencia, con tono pomposo le preguntó: «Bien, ¿qué piensas de todo esto, mujer?». Ella no respondió una palabra, de modo que él continuó: «A mí me pareció fantástico». Cuando llegaron a su casa, ella salió y en silencio le siguió hasta entrar. Una vez adentro, él cerró la puerta con un violento portazo y dijo: «Espera un momento, quédate aquí y no te muevas». Ella se quedó donde estaba, con los labios apretados, y se quedó mirándolo. «He estado pensando en lo que ese hermano dijo esta noche y quiero que sepas que desde este instante esa es la forma en que van a marchar las cosas en esta casa. ¿Lo comprendes?». Después de decir esto, el marido no volvió a ver a su esposa en 2 semanas, después de las cuales pudo empezar a verla un poquito porque los ojos, amoratados por el golpe que recibió, se comenzaban a abrírsele de nuevo. He descubierto a través de los años que hay algo realmente torcido en la mente del hombre que piensa que la sumisión es algo limitado a la mujer. He descubierto que rara vez hay problemas de sumisión en un hogar cuando el esposo tiene un corazón sumiso hacia Dios. La razón es clara. Con un corazón sumiso a Dios, el hombre lleno del Espíritu ama a su esposa en verdad, así como Cristo amó a la iglesia. No hay nadie más en la tierra a quien él ame más que a ella. Y lo demuestra escuchándola cuando ella habla, respetando su opinión, cuidándola, haciendo al lado muchos de sus propios derechos. Parte del amor es compartir. Cuando una esposa sabe que la rodea esa clase de afecto respetuoso, no tiene ningún problema en someterse a su marido. El andar lleno del Espíritu no solo cambia una vida, en el proceso transforma por completo al hogar. Permítame concluir recordándole de nuevo que no necesitamos suplicar la presencia de Dios. Ya la tenemos. No necesitamos gastar nuestros días preguntándonos por qué algunas personas tienen una porción mayor de poder. Nosotros también lo tenemos. No necesitamos dar vueltas y volteretas en las noches con insomnio, luchando por nuestra incapacidad para reclamar ese poder superdinámico que algunos televangelistas parecen tener y nosotros no. Déjeme repetir esto. Como cristiano, Usted ya tiene el Espíritu de Dios. Pero aun y cuando esto es verdad, algunas preguntas serias están en este orden. ¿Está acoplando los engranajes? ¿Está conservando cuentas pequeñas respecto a aquellas cosas que interrumpen la comunión con Dios? ¿Está andando en dependencia consciente del Señor? ¿Está diciéndole al comenzar el día y con frecuencia, Señor, mi vida es tuya? Bueno, por último, ahora sí, quiero que recuerde tres advertencias importantes para los creyentes con respecto a la vida llena del Espíritu. Primero, experiencias anormales no son necesarias para la madurez cristiana. Algunos grupos de la comunidad evangélica ponen gran énfasis en ciertas manifestaciones fenomenales, excepcionales del Espíritu. Otros se sienten incómodos con este tipo de expresión. Hasta tal vez opinen que ellas no pueden ser defendidas a partir de las Escrituras. Permíteme animarle, cualquiera que sea su marco de referencia, tenga gracia, sea tolerante. A decir verdad, le daría el mismo consejo de Gamaliel, que dijo estas palabras a sus amigos cuando preguntaban qué hacer con los apóstoles que estaban trastornando el mundo. En Hechos 5, 38 y 39 dijo: Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. De manera que mi súplica para aquellos cuya persuasión particular no encaja bajo alguna expresión en particular de la llenura o plenitud del Espíritu, o sea, estoy tratando de quedarme fuera de todos los membretes, sean tolerantes con aquellos que lo son. Cuando acababa de salir del seminario, pensaba que era necesario corregir todas las cosas con las cuales no concordaba. Sentí necesario ser el cruzado autodesignado para debatir todas las expresiones de la fe que no coincidían con mis convicciones. Pero con el correr de los años he encontrado que todo esto es una excelente manera de desperdiciar una gran cantidad de energía. Dios no me llamó a limpiar el mundo entero, lo cual, traducido, quiere decir enderezar a los demás de modo que encajen con mis propias convicciones. Y con el correr de los años he aprendido a ser mucho más tolerante, un poco más sabio. En segundo lugar, la plenitud del Espíritu es para que la disfrutemos todos nosotros como creyentes. Pero cómo opera ella en la vida de cada persona es un asunto muy diferente. De modo que aquellos que le asignan gran énfasis a lo sobrenatural, recuerden esto, regocíjense en la comodidad que Dios ha traído a su andar, pero no trate de imponer su experiencia a los demás. No piense que tiene que ser un celoso prosélito de sus convicciones y no clasifique a todas las experiencias cristianas en el mismo estereotipo. Encajará mucho con mayor facilidad en el cuerpo de Cristo y encontrará mucha más satisfacción en su andar con el Señor si solo acepta todo esto como su propia experiencia personal. Pero por favor, no mire por sobre su nariz como si tuviera algo que los otros no tienen y que lo hiciera usted espiritualmente especial. Tolerémonos unos a otros y con nuestras diferentes experiencias, incluso con diferentes expresiones de la llenura del Espíritu. En tercer lugar, procuremos disfrutar de nuestro vasto terreno común antes de establecer y defender nuestro propio territorio teológico. Por años he dicho que hay más cosas que nos unen que las que nos separan. Debemos disfrutar del vasto terreno común de nuestra fe antes que defender alguna área particular de una persuasión teológica o de la experiencia. Por favor, tranquilícese, cumpla con sus responsabilidades delante del Señor y deje que sus hermanos en la fe cumplan delante de Dios con las de ellos. Permitamos que Dios sea Dios y comprendamos que nosotros somos su familia. Un poco después de su conversión a Cristo, el escritor C.S. Lewis escribió a un amigo la siguiente nota: Cuando se ha dicho todo, y dicho verdaderamente respecto a las divisiones de la cristiandad, todavía queda, por la misericordia de Dios, un enorme terreno común. Puesto que el terreno común es tan enorme, hermano, opino que debemos pedirle al Espíritu de Dios que nos dé una tolerancia, ¿no cree? Debemos tolerarnos el uno con el otro, incluyendo gran gozo en su presencia, de modo que no sintamos la necesidad de obligar a los demás a pisar exactamente sobre nuestras huellas. Lo dijo Melanchthon, el mejor amigo de Martín Lutero: En lo esencial, unidad; en lo no esencial, libertad; pero en todas las cosas, caridad. Hubo un tiempo en mi vida cristiana cuando si oía a una persona decir algunas cosas como las que estoy indicando, quizás la hubiera rotulado casi como hereje, es decir, blanda, una persona sin una convicción firme. Pero ahora no pienso así. He llegado a darme cuenta de que Dios no solo usa a muchísimas personas, sino que usa a algunos que no me gustaría en particular que usara. Y para sorpresa de aquellos a quienes no les gusto yo, Dios me está usando a mí también. Aunque podemos ser de mente estrecha, nuestro Padre no lo es. Él se deleita en bendecir innumerables maneras en todo el arco iris de su pueblo. ¿No está contento de no ser Dios? ¿No está contento de que nuestro Padre amante, quien es la fuente de nuestro combustible y de la razón para nuestra existencia, está todavía en el trono y todavía está comprometido a usarnos, a cada uno de nosotros, para su gloria? Que nuestro enorme terreno común sea el cimiento que nos apoye, antes que un campo de batalla que nos separe. ¿El secreto para que esto ocurra? ¿Cuál es? La plenitud del Espíritu. Nada más, nada menos que eso.
Hablando acerca del papel que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas. Está escuchando a Visión para Vivir, con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta, y el mensaje ¿es la llenura del Espíritu algo tan importante? Pero esto no es todo, permanezca con nosotros unos momentos más, pues en breve concluiremos este mensaje. Amigo y amiga, permítame hacerle una pregunta que puede cambiar su vida. ¿Le gustaría tener una comprensión firme de la palabra de Dios? La memorización de la Escritura nos da eso y más. De hecho, los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta dicen que no hay otra disciplina más útil y más valiosa que esta. Por esa razón, Visión para Vivir ha decidido ofrecerle hoy, en agradecimiento por su donación al ministerio, las tarjetas Escrituras para la práctica de la vida cristiana, las cuales, además de traer un versículo bíblico para facilitarle su memorización, contienen una aplicación práctica. Y como si fuera poco, también hemos incluido un CD con estos versículos grabados por el pastor Carlos. Hoy es el último día para obtenerlas, así que no se pierda esta oportunidad y solicítelas al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 25-11-75, Plano, Texas, 75-025, o llámenos al 1-800-898-4847 dentro de los Estados Unidos, o al 972-473-5133 desde cualquier otro país. Y no se olvide de visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para hacer ahí su donativo o para adentrarse en nuestra biblioteca electrónica de artículos que hemos preparado para usted, joven, padre, mujer, pastor, matrimonio y, en fin, toda persona que quiera aprender más acerca de nuestro Padre Celestial. Y ahora, para concluir este programa, aquí está una vez más el pastor Carlos.
Hablemos con nuestro Padre Celestial. Señor, hemos triunfado al hacer de nuestras vidas un gran revoltijo en todos estos años que tenemos viviendo en esta tierra. De hecho, ya no la vemos tan bien como la veíamos al momento de nacer. Y si pudiéramos vivir 100 años, la haríamos aún peor. Padre, hemos descubierto que cuando nosotros llenamos este lugar, quedó peor que cuando lo encontramos. Lo único bueno que ha pasado con el paso del tiempo ha sido por el poder grandioso de tu mano. Estamos tan agradecidos por tu Espíritu Santo. Él nos provee del combustible que necesitamos para realizar tu obra. Es por medio de Él que nos movemos para trabajar en tu ministerio. Oh Señor, aquello que solía resistir y resentir, Ahora lo veo como una magnífica variedad en el cuerpo de Cristo. Y estoy consciente de los extremos en los que podemos caer, de las cosas que no son buenas, pero al mismo tiempo veo varias expresiones de cosas buenas y te doy gracias por ellas. Quiero tomar esta oportunidad para agradecerte por la tolerancia que otros han tenido para conmigo y mis convicciones inusuales. Mi oración es que nos enseñes a través de esta sesión que parte del ser lleno del Espíritu Santo es hablar con sabiduría y con armonía en el cuerpo de Cristo. Oh Señor, toma el control de nuestras vidas. Capta nuestra atención al comenzar cada día en nuestras vidas. Y recuérdanos siempre, Padre, del peligro en que podemos caer al tratar de satisfacer nuestra propia voluntad y no la tuya. Usa este mensaje para traernos de regreso al redil. Oh Señor, manifiéstate de una forma real en nuestras vidas. Todo esto te lo imploramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo y nuestro Salvador. Amén.
Esto es todo por hoy, pero acompáñenos en la próxima audición de Visión para Vivir, en donde responderemos a la pregunta: ¿quién es Jesús? Con el mensaje titulado: Jesús es Señor. Hasta entonces.
El mensaje anterior, ¿es la llenura del Espíritu algo tan importante? Fue copyright en el 2011 y la grabación fue copyright en el 2012 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.